Los jóvenes españoles se sienten muy cerca de sus padres, muy cerca. Te voy a dar un dato y lo vas a comprender enseguida. El 70%, 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 34 años habla todos los días con sus padres. Ana tiene 29, ya no viven juntos, Ana ya no vive con sus padres, pero los visita a menudo.
Con mi madre hablo a diario por WhatsApp, con mi padre no, pero los veo cada 2-3 semanas porque vivo en otra ciudad. Por contarle mi día a día, porque me gusta y también un poco por saber de ellos.
Es una cercanía afectiva, es también una ayuda económica en muchos casos. Es lo que nos cuenta Patricia, tiene 30 años.
Yo estoy independizada desde hace 4 años y si por una necesidad económica me veo apurada, pues sé que me acogerían sin problema.
Esto se llama modelo familista. Es muy intenso este modelo en España, pero no es el único país en el que hay un modelo como este. También sucede en otros países del sur de Europa, Grecia, Portugal o Italia. De esto queremos hablar en el arranque de la tarde COPE, en la que en este arranque me acompaña Lorenzo Silva, escritor, columnista y colaborador de este programa. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué te sugiere esta intensa vinculación entre jóvenes y padres? Porque fíjate que me parece que todo está en crisis, pero que los vínculos familiares son cada vez más intensos. Los vínculos familiares son cada vez más intensos, son más estrechos.
Sí, bueno, yo no sé si quizá en algún ámbito, o por lo menos en una parte de las familias españolas, probablemente no es significativa, sí que se puede haber producido un cierto debilitamiento, ¿no?, respecto de lo que era la familia tradicional española. Pero aun con esa posible erosión, lo que es evidente es que esa cohesión familiar, ese soporte afectivo, ese paraguas que ofrece la estructura familiar a los españoles sigue siendo muy poderoso y, desde luego, mucho más poderoso que en otros países de Europa, sin ir más lejos, ¿no? No hablemos ya si nos vamos más allá. Y esa cobertura, ese sostén, que es primariamente afectivo, pero también puede, en un momento determinado, si fuera necesario, ser económico y de intendencia en todos los aspectos, es una fortaleza de nuestra sociedad. Y es, y esto lo han estudiado los expertos, también un factor de bienestar, o por lo menos de prevención del malestar, ¿no?, que se produce en las sociedades donde estas estructuras son mucho más débiles y donde los individuos, con relativa facilidad, se ven desamparados, desvalidos y arrojados a una soledad que siempre tiene un punto angustioso, ¿no? Yo creo que a veces no somos conscientes de hasta qué punto este factor, que es un factor cultural y que tiene que ver con nuestra tradición y con la forma tradicional de la familia española, también supone una riqueza. Supone una riqueza porque, bueno, ofrece ese sostén y ofrece también ese bienestar que por otros medios requeriría unos recursos económicos adicionales.
Lorenzo, estos datos que hablan de la cercanía entre padres y hijos están tomados del estudio del Observatorio Social de la Caixa, un estudio elaborado por Joan Miquel Ver, profesor de Sociología. Profesor Miquel Ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estos datos nos diferencian del resto de Europa?
Nos diferencian de la media europea, como se ha comentado justo hace un momento. Nos acercan al modelo del sur de Europa. Es decir, todo un conjunto de países, los del sur de Europa, también llamados mediterráneos, tienen un modelo muy, muy parecido. Quizás lo que ha llamado la atención en este estudio, que se ha utilizado datos comparativos europeos, es que la proximidad afectiva de los jóvenes respecto a sus progenitores en España está a la cabeza de Europa. Es decir, es el primer país, si hacemos un ranking de este tipo, en el cual hay más proximidad afectiva. Pero en segundo lugar está Grecia, en tercer lugar está Portugal. Por lo tanto, es un modelo compartido con todos los países del sur de Europa.
¿Y cuál es la causa de este tipo de relación tan intensa, profesor Ver?
Hay dos causas. Una es claramente cultural. La educación, a todos, a todas nos han educado en esta cohesión y en esta hacer las cosas en familia. En parte también hay veces factores estructurales que no es una ventaja, es una desventaja, pero que nos obligan a la fuerza horca, ¿no? Tenemos que estar cerca de la familia porque los jóvenes, las jóvenes españoles se emancipan muy tarde, por lo tanto, digamos, más vale que te lleves bien con tus progenitores que no que te lleves mal, porque seguramente vas a estar en casa de tus padres, de tus progenitores, mucho más tiempo que otros jóvenes en Europa. Estos factores, pero también es factores casi de reciprocidad, diría. Esa ayuda que se ha comentado, económica, de apoyo emocional, obviamente también pues uno se siente acompañado y eso genera un sentimiento de reciprocidad hacia esa persona que te, o ese que es padres que te proporcionan esa ayuda.
Es una buena noticia, ¿no? Porque si uno ve los modelos sociales anglosajones, por ejemplo, la intensa soledad que se vive, por ejemplo, en el Reino Unido o en algunas ciudades del Reino Unido, oye, pues está bien, ¿no?, que haya este tipo de modelo de relación entre padres e hijos, ¿no?
Tiene una cara buena y una cara mala, porque depende de la familia que te toque.
Ya.
Antes, hace un momento, también se decía que es una ventaja, pero pues una desventaja. En muchos países del centro de Europa, del norte de Europa, no precisamente el Reino Unido, porque es un modelo distinto, es un modelo neoliberal en el cual el Estado tampoco proporciona especial ayuda a las personas jóvenes, pero en países centroeuropeos, en países nórdicos, el Estado constituye una red de protección. Es decir, si uno no tiene ayuda de la familia, puede acudir al Estado, por ejemplo, a la hora de emanciparse, a la hora de estudiar fuera del hogar, a la hora de pedir un apoyo incluso psicológico. Esto no existe en España, por lo tanto, menos mal que está la familia, pero estaríamos mucho mejor si además de la familia tuviéramos un modelo, podemos decir, de segundo nivel o de primer nivel en algunos casos, en que el Estado proporciona esos recursos que otros países de Europa sí que proporcionan. Por ejemplo, en países del centro de Europa, del norte de Europa, el 30% de jóvenes están viviendo en vivienda proporcionada por el Estado. Esto en España es mucho más bajo, lo cual, lógicamente, va a repercutir en una emancipación mucho más tardía. Y ya sabemos que eso genera malestar. Bueno, lo sabemos porque las encuestas lo dicen, ¿no? Las personas que viven con sus padres deseándose emancipar y no pudiéndolo hacer, pues tienen un malestar mucho más elevado que no las personas que, queriendo, pueden hacerlo.
Bueno, este modelo es un modelo de doble dirección. No es solo que los padres, que los hijos estén muy, digamos, muy intensamente vinculados a sus padres, sino que también, bueno, pues los padres hacen porque esas relaciones se mantengan. Es el caso, por ejemplo, de Pedro.
Los hijos dependen hoy en día demasiado de los padres. No les dejamos volar como nos dejaban volar a nosotros. Les llevamos hasta el extremo, no dejamos que se arriesguen y eso es parte del problema.
Bueno, apoyo excesivo, dice Pedro. También María José va en la misma dirección.
Yo lo comparo con mi generación. Nosotros desde la más tierna adolescencia nos teníamos que buscar la vida. Si no estudiabas, pues a trabajar. Pero no te permitían las concesiones que nos permitimos ahora.
Esto es lo que decía usted, ¿no, profesor Berg? O sea, un excesivo proteccionismo, el padre helicóptero que prolonga su misión de protección más allá de lo razonable, más allá de los 30.
Sí, pero yo no diría que sea más allá de lo razonable. Yo diría que si no se ofrece esa protección, y depende obviamente del carácter, yo creo que hoy en día, y hago un pequeño paréntesis, es cierto que los hijos se ven como una inversión, ¿no? Muchas veces en muchas familias, por lo tanto uno pone todos los recursos que tenga en esos hijos e hijas. Pero hay que comparar, yo creo que aquí también tener perspectiva histórica, los costes de emancipación de hace 40 años con los actuales.
Claro.
No tiene nada que ver.
Entonces, sí, que claro, solo pensar en el precio de la vivienda, pues ya se explica mucho de lo que estamos hablando, ¿no?
Es decir, las edades de emancipación han ido creciendo de forma ininterrumpida desde los años 80 en España.
Ya, lo que pasa, lo llamativo de su estudio es que aun cuando se produzca la emancipación, que parece un milagro imposible, porque al precio que está la vivienda, se tienen que conjuntar todos los astros para que un joven pueda comprar una vivienda o alquilarla, no digo comprarla, alquilarla. Cuando se produce la emancipación, sigue el vínculo, profesor Ver.
Sí, sí, sí. Por ese motivo. porque esa cercanía, porque tenemos en general buenas relaciones, y eso obviamente es un tipo de apoyo emocional. Yep. Las personas jóvenes necesitan ese apoyo emocional, y en los países mediterráneos ese apoyo emocional se obtiene en buena medida, aparte de los amigos, compañeros, también de la familia. Y en ese sentido, lo que decía hace un padre ahora hace un momento, ¿no? En la entrevista, bueno, entrevista en la grabación, sí. Seguramente sí que puede haber un punto de sobreprotección. Y eso sí que provoca un efecto perverso de dependencia emocional, ¿no?
Yeah.
Quizás tendríamos que aprender todos, todas, a ser más independientes emocionalmente, ¿no? De nuestras familias.
Claro, es que todo el cuadro es complejo. El cuadro es complejo porque el joven no puede salir pronto de casa. El joven necesita apoyo emocional. El padre, si puede, le ayuda. ¿Qué padre no ayuda a su hijo? Mm. Pero claro, tendría que ayudarle y a la par despegarse un poco de él y dejarle volar. Este equilibrio es complicado. Y luego está, digamos, la cuestión básica de solidaridad elemental. Claro, recordemos lo que pasó en la crisis de 2008. Si no hubiera habido red familiar, esto hubiera sido un desastre aún mayor de lo que fue, ¿no? O sea, que encontrar el equilibrio es complicado, profesor Ver.
Totalmente. Yo creo que aquí vuelvo a apelar al papel del Estado. Un joven tendría más fácil volar por sí solo, digámoslo así, si, como pasa, por ejemplo, en el Reino Unido o en Alemania, tuviese mayor facilidad de acceso a una vivienda propia. Es decir, si yo tomo la responsabilidad de emanciparme, de tener que espabilarme porque tengo unos ingresos que tengo que pagar, normalmente son alquileres de fuera de mercado, pero hay que pagar un alquiler por esa vivienda destinada a ese colectivo joven, además que sabiendo que cuando llegues a una cierta edad tendrás que dejar esa vivienda, yo creo que le estamos dando más responsabilidad a esa persona joven.
Yeah.
Y justamente también va a aprender un poco a esa...
Sí, lo que pasa es que luego en esos países la tasa de soledad es abrumadora, ¿eh? O sea, el Estado te ayuda a emanciparte y luego tienes que crear un ministerio de la soledad, como han tenido que hacer en el Reino Unido. O sea, que no sé yo qué preferimos.
Sí, se podía hacer todo, porque con ese modelo, o sea, con ese gasto público, ¿sí?, en juventud... El problema que tenemos en España y en otros países de Europa del Sur, no solo en España, es que las personas jóvenes no son un sujeto público, no se les escucha. Es suficiente con visitar Francia, por ejemplo, o con hablar con jóvenes franceses, que en muchas campañas electorales están en el centro de la campaña electoral. Aquí no están, aquí ni en Francia, perdón, ni en Italia, ni en Portugal, ni en Grecia, ni en estos países mediterráneos. Entonces, un modelo doble, un modelo en que la familia siga apoyándote emocionalmente y cuando te haga falta, y a la vez una protección más fuerte por parte del Estado, yo creo que sería la combinación perfecta. Es cierto, yeah, en el Reino Unido, como decía antes, es que el modelo no es precisamente el modelo en que debemos mirarnos, porque ni está la protección de la familia, ni está la protección del Estado. Aunque es cierto, por ejemplo, que en términos de vivienda para juventud sí que los porcentajes son más elevados de jóvenes emancipados.
Sí, desde luego
pero
vivienda,
no es el modelo.
La vivienda en España no es modelo, es desastre absoluto, o sea, para los jóvenes. Profesor Joan Miquel Ver, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, un placer.
Bueno, pues es un asunto bien poliédrico, Lorenzo, este que estamos tratando hoy.
Sí, que el que quizá la clave está en ese concepto al que aludías hace un momento, ¿no? El concepto del equilibrio, porque por un lado, pues es indudable, ¿no? Es indudable que para la realización de los proyectos personales es importante que cada persona adquiera una autonomía y una capacidad de funcionar por sí solo, tanto desde el punto de vista del carácter como desde el punto de vista de los medios y también es cierto que lógico, en una sociedad desarrollada y con recursos, es que esos medios, por lo menos en los estadios iniciales, los pudiera facilitar el Estado, ¿no? Ya. Pero también hay que llamar la atención sobre la importancia que tiene ese patrimonio que hoy por hoy, no sé, más adelante, conservamos, ¿no? Porque es un recurso muy adaptable, es un recurso muy flexible y es un recurso que ofrece una protección bastante capilar a una capa muy importante de la población. Hay quien tiene mala suerte con su familia, como nos decía el profesor, ¿no? Pero la mayoría de la gente, pues en principio suele tener una buena relación. Y eso da un soporte que está además al margen y no está al albur, por ejemplo, de las cuentas públicas, ¿no? Cuando al Estado no le salen los números, pues las políticas públicas se desploman. Y si no hay paracaídas, pues caes al duro suelo.
Yo, si me dan a elegir entre el Estado y la familia, lo tengo bastante claro. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando.